En este momento nos dirigimos a ti, reconociendo tu soberanía, bondadoso Padre, sabiendo que solo tú puedes transformar nuestras vidas y puedes hacernos aptos para ser el instrumento que tú necesitas para esta ocasión. Te pedimos que la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo puedan unirse para responder conforme a su santa y divina voluntad los pedidos o las peticiones que se han depositado en este mueble representando el altar del incienso. Y como subía en aquella época hacia tu presencia, suban nuestras plegarias en este momento delante de tu bendito trono para que tú puedas respondernos en esta ocasión conforme a todas las gracias que se han sido otorgadas a tus hijos. Padre, este pueblo ha venido porque necesita de ti y han traído con ellos todos sus problemas, dificultades y también muchos agradecimientos. Acepta hoy todo conforme a tu bendita gracia, pero concédenos la oportunidad y el privilegio de testificar por las portentosas maravillas que harás en este lugar. Lo esperamos, estamos preparados, añoramos y estamos dispuestos a decirlo. Hoy decláranos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Altar del incienso. Y mañana, el día del Yom Kippur, el día de la expiación mañana. Y ya pasado mañana podemos ir ascendiéndonos al cielo y entronizarnos directamente al cielo. A ver de dónde tomaron estas figuras del santuario. Moisés no se inventó nada, todo estaba escrito. Y todo está en el cielo. O sea que mañana, terminando con el día de la expiación, podemos mirar el modelo celestial. Entremos directamente entonces al altar del incienso. Habíamos hablado acerca del candelabro y vimos que el candelabro tenía su representación. Y me tocó demasiado cuando hablamos acerca del despabiladero, o mejor, del despabilar. ¿Qué cosa? A veces uno no quiere que el Señor lo despabile, pero es necesario. Vimos acerca del pan, pudimos comer, gustar, apropiarnos de ese pan vivo que descendió del cielo, Jesucristo, con una leve representación de los 12 apóstoles. Eran 6 y 6, 12 panes. Pero entonces hoy entramos al mueble que está frente a las cortinas que cubrían detrás el arca del pacto. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 34. Dijo aún el Señor a Moisés: tómate aromas, estacte y una olorosa gálbano aromático e incienso limpio, de todo en cantidades iguales. Dios es organizado en todo. Y haz de ello una mezcla de fragante incienso, puro y santo, obra de perfumista. Tenían que ser expertos. Pulveriza una parte y ponla ante el testimonio de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y os será cosa santísima. Vayan llevando en cuenta qué está recomendando el Señor. Versículo 37. No imitéis este incienso para otro uso. Será cosa sagrada para el Señor. El que haga otro como este para olerlo será cortado de su pueblo. Era específica la orientación de Dios y era cosa santa. Pero el hombre, la humanidad, como que si no hace caso a la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y hacemos como a nosotros nos parece. Queremos ajustar a Dios a nuestra voluntad, pero no queremos ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuánto, me decía alguien, cuán duro es la voluntad de Dios? ¿O cuán dura es la voluntad de Dios hacerla? Dos hijos de Aarón, como si se hubieran olvidado las prescripciones divinas, las orientaciones de Dios. En el libro de Levítico nos registran la mortandad que se dio por no hacer caso a la orientación que Dios había dicho. Levítico capítulo 10, versículo 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso. Y ofrecieron delante del Señor fuego profano o fuego extraño que el Señor no le mandó. Y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante la presencia del Señor. Dios no soporta la irreverencia. Dios no está preparado ni adecuado para soportar la rebeldía de sus hijos, una vez habiéndole explicado los caminos y los pasos que deben seguir. Había sido clara la explicación y sabían qué era lo que tenían que hacer, pero ellos pensaron que fuego es igual fuego, pero no notaron la diferencia. Ellos habían oído la voz de Dios. Habían estado con Moisés y Aarón en el monte de Dios. Conocían bien a Dios. Los truenos y relámpagos de esa manifestación gloriosa de Dios. Ellos estuvieron allí, miraron. Sintieron cómo el monte temblaba, los linderos que Moisés había trazado bajo la orden de Dios, y ellos no podían traspasar los límites. Sabían a qué Dios se referían y a qué Dios adoraban. Habían visto al Dios de Israel, pero no habían aprovechado esas oportunidades para aprender las lecciones de vida que podían traducirse en obediencia. La pregunta que ellos se hicieron es la pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer hoy. ¿Acaso el fuego no es siempre fuego? ¿Acaso tomar fuego de aquí no quema igual que tomar fuego de acá y no es igual? ¿Todos los fuegos son iguales? Eso podemos decir nosotros cuando queremos desobedecer. Pero Dios juzgó sus corazones, vio lo que los hombres no podían ver. Había diferencia entre el fuego profano y el fuego de Dios. La diferencia estaba clara. El fuego que estaba sobre el altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado día y noche. ¿Hay diferencia o no había? Aunque los dos parecían fuego, el fuego que estaba delante del altar del incienso había sido encendido por el mismo Dios. El fuego que ellos tomaron, los tomaron de los fuegos de afuera, donde los sacerdotes preparaban sus alimentos cuando estaban en turno, o de los fogones de la congregación. Los historiadores no han precisado el lugar exacto donde ellos tomaron el fuego para presentarlo delante del Señor. Ellos dijeron, lo que importa es adorar a Dios con fuego. Sí, De la misma manera, de manera similar, el primer día de la semana es tan bueno como el séptimo día, según el razonamiento humano, y no hay ninguna diferencia. Día de 24 horas es el domingo, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Es día de 24 horas. ¿Qué diferencia hay? Eso dicen los líderes cristianos. Pero quiero decirles que hay una aplicación santa aquí en el altar del incienso, en la obediencia de estos hombres. A no ser la orden de Dios. Pero y es ahí donde está la diferencia, la distinción. Una distinción que es entre vida o muerte. Aunque sean iguales, la diferencia está en que Dios lo ha dicho, es así. Y eso marca la diferencia. Hoy los líderes religiosos dicen lo mismo es. Así como Nadab y Abiud dicen es el mismo. Lo importante es adorar a Dios. En cualquier día podemos adorar a Dios. Dedicarle el día domingo es igual que dedicarle el día sábado. Cuidado con los fuegos extraños. Cuidado para ofrecer fuego profano delante del altar. La Biblia dice que salió fuego de delante del Señor y los devoró y murieron delante del Señor. Hay diferencia, aunque el hombre no lo quiera ver. Y ¿cuántos ofrecen fuego extraño delante de Dios con la Biblia en la mano, queriendo prescribir el domingo como día de reposo según la ley de Dios? Eso es fuego extraño. La Biblia habla del sábado, séptimo día. Dios había puesto un fuego en el altar, pero también Dios ha puesto un día en la semana. Y así como no había diferencia entre el fuego de Dios y el fuego que tenían los hombres, hoy los líderes cristianos no encuentran diferencia entre los días de la semana y el sábado. Y es igual. Y podemos caer en el mismo pecado de ofrecer fuego extraño. He aquí una analogía de comparación. En el libro de Éxodo, en el versículo, en el capítulo 30, los versículos 34 al 37, resumiendo, dice: o será cosa santísima, refiriéndose al altar del incienso. Dios dice: o será cosa santísima. No imitéis este incienso para otro uso, será cosa sagrada para el Señor. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos lo mismo, la misma descripción con el sábado. Cuando usted lee el libro de Levítico, en el capítulo 23, Levítico 23, versículo 3, vas a encontrar las mismas connotaciones. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será sábado. De sagrado reposo, al igual que el altar de incienso, apartado, de sagrado reposo, día santo de reunión. Ningún trabajo haréis, será sábado consagrado al Señor, donde quiera que habitéis o andéis. Aquí se requiere de discernimiento, porque santo era uno y santo era el otro. Y los dos habían sido puestos por el mismo Dios. El fuego que salía del altar del incienso lo había colocado Dios. Si ustedes quieren, pueden leer en Patriarcas y Profetas. La cita está muy clara. En Patriarcas y Profetas dice que Dios lo había colocado, en la página 360, que Dios había colocado el fuego. Y no había ninguna diferencia. Pero también cuando tú vas a toda la cita que les coloco allí, pero no lo voy a leer, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice que fue puesto por Dios también el sábado. Isaías 58, 13 al 14, fue puesto por Dios, y Dios demanda santidad y apartarlo para Él. Así como Dios había apartado el incienso de uso exclusivo, podían buscar inventarse, los científicos podían acomodar una esencia que a su nariz fuera lo más agradable, pero para Jehová no le servía para nada, porque cuando Dios habla, el ser humano debe someterse a las indicaciones de Dios. Aquí, a través del altar del incienso, podemos notar lo que Dios quiere enseñar. El fuego estaba sobre el altar y fue encendido por Dios mismo. El sábado del séptimo día de la semana es también establecido por Dios mismo. No hay ninguna diferencia. La diferencia lo coloca Dios. Y aunque usted no ve ninguna diferencia, la diferencia está puesta allí en que Dios lo ha prescrito. Y nosotros no podemos negociar las cosas de Dios. Negocie todas las mercancías que usted pueda vender. Amado televidente, usted tiene la libertad de hacer cualquier negocio, pero lo que comprende o compete a Dios, usted está limitado. Es fuego extraño. Y no se meta a arriesgar su salvación. Dios de inmediato generó lo que tenía que hacer. Respeto por su palabra. Cuando un líder habla de que el sábado no tiene valor, está pisoteando los mandamientos, está quebrantando. Y como la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley, y el pecado llevó a Cristo a la muerte, estamos crucificando nuevamente a Jesús. Estamos ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Y el día del juicio, como Nadab y Abiud, quedarán consumidos por las llamas, porque Dios no tolera la irreverencia delante de su palabra. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin es camino de muerte. Así lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Nunca, dicen patriarcas y profetas, nunca hubieran cometido Nadab y Abiud su fatal pecado si antes se hubiesen intoxicado, o si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Y todavía se encuentran en algunas iglesias que no, que usted tome vino, lo que no pueda es emborracharse. Así usted se tome, científicamente está comprobado que así usted ingiera una copa pequeña, tiene efectos sobre su cabeza. Y ellos perdieron el discernimiento por ingerir vino, y sabían que se iban a presentar delante de Dios. Fuego extraño. Le voy a leer un párrafo de una escritora norteamericana, Helen White, y me parece interesante. Dice, y padres, presten atención a esta nota. Puede ser para mucha experiencia y mucho, yo diría, mucha orientación y advertencia. Mire lo que dice. En su juventud, Nadab y Abiud no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. ¿Quién eran culpables? Los padres. Aarón era culpable. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Y estaba formando hijos para el fuego delante de la presencia de Dios. ¿Para qué está formando usted los hijos? Examine su disciplina. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romper esos hábitos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre. Y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia y a los requisitos de Dios. La equivocada, escuchen esto, la equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino y del fuego eterno. Qué triste que su padre lo preparara para la condenación o para el fuego delante de la presencia de Dios. Padres, tenemos una advertencia de parte de Dios. Y a través del altar del incienso, Dios quería enseñarle a toda la humanidad que hasta la disciplina debe ir allí y debe evaluarse, formando a hijos para la condenación. La quema del incienso era la tarea más sagrada de todas las que podía realizar un sacerdote. y Aarón había acostumbrado a hacerla. Pero con el paso del tiempo, cuando se fue multiplicando el pueblo, eligieron, y entre ellos estaban sus hijos. Pero Aarón no los había educado para eso. La disciplina, Aarón mismo había demostrado falencia en su carácter. Cuando Moisés sube al monte, Aarón se queda allí y se deja envolver por las filosofías de sus líderes y lo llevó a hacer hasta becerros de oro. ¿Con qué carácter podía Aarón formar a un hijo? Los preparó para su muerte. ¿Qué simbolizaba entonces el altar del incienso? La Biblia tiene para nosotros toda la respuesta. En el libro de Salmos, en el capítulo 141, en el versículo 2, Dios te da lo que simboliza el altar del incienso. Y hoy tenemos que aprovechar todas estas lecciones del santuario para echar mano de las bendiciones de Dios. Salmo 141, versículo 2. Suba mi corazón ante ti como el incienso. El alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Está diciendo que suba mi oración a ti ante Dios como el incienso. La oración que surgía de en medio del altar del incienso era un símbolo que iba directamente como el humo, se perdía en la eternidad. Así las oraciones presentaban la cercanía llegando hasta el mismo trono de Dios. La presencia de Dios estaba detrás de la cortina. Y al encender el incienso, inundaba todo el recinto. Por lo tanto, Dios recibía toda esa aroma como las peticiones que recibe hoy de cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. ¿Qué significa realmente el incienso? La Biblia tiene todas las respuestas de un ser humano. No importa la pregunta que usted haga, la Biblia la tiene. El versículo 4 de Apocalipsis 8 dice: y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. El humo del incienso junto con las oraciones de los santos. El incienso era símbolo de las oraciones. Y hoy, por eso le dije que íbamos a esperar hasta hoy, porque vamos a presentarlo delante de Dios. El Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Y aquellos que no hayan hecho su petición, háganla. Y digan a los que están encargados que se la depositen. Porque esta es una palabra de Dios y Dios cumple su palabra. Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, presenta el cuadro de Zacarías cuando el ángel le reveló el nacimiento de su hijo. En el capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la oración, a la hora del incienso. Toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Cuando el sacerdote se presentaba delante del altar del incienso, el pueblo sabía que iba el sacerdote a operar, a echar las aromas, las especies aromáticas. El pueblo no estaba allí en problemas, discutiendo cosas de negocios, tratando de arreglar conflictos. El pueblo estaba de rodillas, clamando al Padre, al bendito Dios del cielo, que se apiada, que hiciera su misericordia, que respondiera a las oraciones. El pueblo sabía la actitud que deberías tener. Hoy No sé si está tan claro para usted y para mí. Cuando usted se da cuenta que Cristo, el sumo sacerdote, está delante del altar del incienso, delante del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. El libro Hechos de los Apóstoles dice que cuando usted eleva su oración al cielo, Cristo toma la oración, se presenta ante el Padre, aboga por usted ante el Padre que no se detiene en nada, el Padre que no se abstiene de responderle a su Hijo, dice que le entrega al Hijo la petición, la respuesta de la oración. Jesús recibe la respuesta y de inmediato se la entrega a usted, a su nombre sea la gloria. Y el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles para que pidamos como conviene. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, está intercediendo por cada una de las oraciones que se están elevando. Dios está haciendo hoy un trabajo en el reino de los cielos. Y cuando usted está olvidado, pensando en cualquiera otra cosa, el poder vivo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Verbo hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros, está personificando, llevando cada una de nuestras plegarias, llevando cada una de nuestras inquietudes, nuestras necesidades, presentándolo delante de su Padre y haciéndole al Padre las, yo diría, las recomendaciones claras de que este hijo necesita de esa respuesta. Y yo me imagino que el Padre dice: pero mire la actitud de este hijo, cómo se mantiene. Y Jesús dice: Padre, yo he muerto por ellos, sus nombres están inscritos en las palmas de mis manos. Mi sangre, Padre, mi sangre es el suficiente argumento que Jesús levante, y lo vamos a ver más adelante en otras conferencias, que Jesús levante sus manos todavía con las heridas de los clavos delante de su Padre. Es suficiente argumento para que el Padre le vacíe todo lo que tiene en el cielo a los pies de su Hijo. Gloria a Dios. Y Jesús dice: todo lo que el Padre me da, ¿qué pasa? Es suyo, porque ustedes y yo somos herederos de las cosas del cielo. Estar delante del altar del incienso era una representación. El sacerdote se llegaba al altar del incienso, pero llevando la representación de todo el pueblo. Y cuando ofrecía las aromas, estaba el sacerdote diciendo: aquí vienen todos los pedidos del pueblo, aquí vienen todas las peticiones de estos hijos, aquí está el pueblo representado a través de mí, decía el sacerdote. Eso es lo que Cristo hace ahora en el cielo, por cada uno de nosotros. Por cada persona, Jesús está diciendo: aquí está representada María, Julio, Alberto. Aquí está delante de ti. Y mañana usted se va a dar cuenta que los sacerdotes llevaban unas piedras en el pectoral. Y en medio de esas piedras estaba el Urín y el Tumín. ¿Y qué significaban eso? Ustedes y yo estamos bien representados. Y nosotros necesitamos de manera clara entender esto. Si no entendemos esto, estamos perdiendo el tiempo en la tierra, porque Dios está haciendo cosas grandes en el cielo. Hoy, conociendo usted que Cristo está delante del altar del incienso, en el lugar santo, frente al lugar santísimo, obrando, intercediendo por usted, pensando en usted, orando por usted, sintiéndolo a usted en él, haciendo ese paso del lugar santo al lugar santísimo que hizo en 1844, para poder presentar a toda la humanidad, la hueste cristiana, los seres humanos que le han aceptado delante del Padre, y abogando con gemidos indecibles, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y hoy, alguien que pida un perdón lo haya en Jesucristo. Alguien que pida una respuesta de Dios lo encuentra, porque Él está intercediendo ante el altar del incienso. Cuando llego a esta parte, me acuerdo de una experiencia en Sudáfrica. A una señora que este hombre había matado a su esposo, lo había regado de gasolina, le había atado de manos y pies, y lo había puesto sobre un altar de leña y lo había encendido, y la mujer veía a su esposo allí quemándose. Había hecho lo mismo con su hijo. Y cuando traen a este hombre a la corte no sabía qué hacer con este hombre, porque las denuncias eran bastante crueles. Y uno que estaba allí representando o mediando en el proceso de paz le dice al juez: señor juez, aquí hay una señora que está arruinada por este hombre. Esta señora está arruinada. Este hombre mató a su hijo, lo quemó delante de ella. Luego, a los 2 meses, volvió por el esposo, también lo quemó delante de él. Y esta señora quedó sola. Sería bueno que escucháramos qué es lo que quiere esta señora de este hombre. La corte quedó en silencio y todas las miradas fueron conectadas sobre esta anciana de avanzada edad. Y cuando la anciana se paró, le dijo al juez: yo necesito 3 cosas. 3 cosas solo pido del señor Vanderman. El señor Vanderbrock acabó con mi vida. Mi hijo era lo único que yo tenía. Él fue, le disparó frente a nuestros ojos y luego le roció gasolina. Y vi cómo mi hijo se consumía en las llamas mientras que sus soldados me detenían para que no hiciera ningún movimiento para auxiliarlo. Y me quedó solo mi esposo. Pero después de 2 años, cuando él volvió, él me hizo lo mismo. Cogió a mi esposo, le llegó de gasolina, lo roció de gasolina y luego lo incendió. Y yo quería ir a auxiliarlo. Sus soldados me detuvieron. Y la última palabra que escuché de mi esposo fue: padre, perdónalos. Y fue la última palabra. Yo quiero, señor juez, que el señor Vanderbrock, 3 cosas de él. Primero, que me lleve al sitio donde quemó a mi esposo y quemó a mi hijo, para yo recoger siquiera sus cenizas, para darle cristiana sepultura. La corte esperaba el segundo enunciado. La señora levantó la cabeza y dijo: señor juez, el señor Vanderbrack ha acabado con mi vida, ha arruinado todo. No tengo a quién amar, no tengo a quién con quién compartir. El señor Vanderbrack me dejó sola. Yo quiero que él vaya a mi casa, siquiera 3 veces en la semana, para darle los últimos amores que me quedan. La corte no entendía y esperaba la tercera propuesta. Y cuando la señora se levantó y le dijo: señor juez, dígale a sus soldados que me ayuden a pasar del otro lado, porque ya estaba al otro lado y el señor Vanderbrack estaba al otro lado de la sala de juicio. Ayúdenme a pasar donde está el señor Vanderbrack. La última palabra que escuché de mi esposo fue: padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mi esposo estaría agradecido de perdonar a ese hombre. Pásenme, ayúdenme a pasar a donde está el señor Vanderbrock. Yo quiero abrazarlo. Yo quiero decirle que le perdono y quiero darle un fuerte abrazo. La sala no entendía Dicen los que estaban presentes que hubo un silencio, pero de pronto como que se levantó un susurro entonando el himno: sublime gracia del Señor que a un culpable perdonó, y toda la sala irrumpió en lágrimas. Y la señora Brander, la señora se pasó hasta donde el señor Vanderbrock, inclinándose con dificultad, fue a abrazarlo, pero el señor Vanderbrock se desplomó al piso desmayado. El impacto de un amor sin límites de alguien lo desmayó. Jesucristo está en el cielo ahora, intercediendo y perdonando, no importa las cosas que hayamos hecho, haciendo de nosotros el objetivo de su gracia y de su misericordia, porque está ante el altar del incienso. Y Él puede hacer hoy lo mismo contigo. Y voy a pedir al pastor que pase y comience a quemar las peticiones que están colocadas allí, porque vamos a orar. Y mientras esté quemando esta petición, vamos a estar orando. Pero luego yo voy a hacer una invitación, porque hay algunas personas que han decidido decirle al Señor ahora, mientras Él intercede en el santuario celestial, en el lugar santo, que sus vidas están dispuestas para rendírselas a Él ahora, antes que sea demasiado tarde. Este es el momento aceptable. Este es el día de salvación. Es el momento cuando la intercesión puede subir hasta el trono de Dios, y bajo el símbolo de ese altar, Jesús garantiza que nuestras oraciones son escuchadas. En el libro de Isaías, en el capítulo 65 o 66, ya se lo voy a rectificar de una vez, y el versículo 24, capítulo 65, versículo 24, el Señor dice: antes que clamen, responderé yo; mientras aún estén hablando, yo habré oído. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Antes que clamen, responderé yo; mientras estén aún hablando u orando, yo habré oído. Hoy es un momento muy especial. Si la Biblia me está garantizando que el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, así como la respuesta de las oraciones subían de inmediato, así como Dios respondía, Dios va a responder hoy a tus peticiones. ¿Alguien me puede ayudar con el fuego? Avísenmele al pastor, porque hoy vamos a orar, y mientras que estén metiéndole fuego a estas peticiones, y mientras ustedes traigan las otras, hoy hay algunas personas que han decidido que van a ser bautizadas y que quieren rendir su vida a Dios. Y si mientras estemos orando, mientras estemos quemando estas peticiones, ustedes y yo vamos a elevar nuestra alma a Dios en oración, en entrega. Será un símbolo también de rendición, de entrega total a nuestras vidas. Hágale. Este es el momento aceptable. Daniel dice que estaba orando cuando Gabriel se le presentó y le dijo: tan pronto como empezaste a orar, fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido a causa de ellas. Y Dios hoy puede enviar su emisario para que responda a tus oraciones. Tan pronto como esas peticiones escritas se eleven a Dios, vamos a hacer lo que hacían ellos: se postraban, porque sabían que estaban delante de la presencia de Dios. Esta actitud de oración debe hacernos entender que es el momento cuando Dios dispone. Leí un libro titulado La Oración, y dice en la página 64 que cuando usted ora, una vez que su oración sale de su vida, y usted eleva su oración al cielo, Cristo mismo sale al encuentro de nuestras oraciones para recibir la gloria a su nombre. Él mismo sale al encuentro, como si está más ansioso que usted mismo de recibir la oración. Usted ansioso para que Él responda y Él ansioso para tomarla. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios en una intercesión hoy. Vamos a colocarnos de rodillas para orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude, que nos conceda la dicha, porque luego vamos a hacer la invitación para poder orar en el nombre del Señor Jesús. Soberano y eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, este es el momento cuando hemos designado para poder presentar todas las peticiones, todos los pedidos. En esos escritos va retratado hasta el carácter de la persona, va el pensamiento, el extracto de su pedido, de su sentir, su sentimiento va plasmado allí, Señor. El fuego lo está devorando, pero tus ojos lo están mirando. Tu misericordia, tu bondad está tomando, Señor, este pedido y estás traduciéndolo en respuestas para cada uno de nosotros. Hoy te estamos presentando pedidos que solo tú te has dado cuenta. Solo tú sabes que muchas personas están dependiendo de esa petición. Saben que solos, solos no pueden hacer absolutamente nada. Solo si tú intervienes en este momento, si tú sales al encuentro de este pedido, si tú tomas la carga de esa hija tuya, de ese hijo tuyo, de ese niño, de este anciano, hay cargas que no la pueden llevar. Y así como esta oración subía delante del altar, así como este incienso inundaba todo el recinto del lugar santo y lugar santísimo, y llegaba hasta tu misma presencia, suban estas plegarias delante de tu trono e inunde toda tu gloria, y tú puedas, Padre, responder conforme a tu santa y divina voluntad cada necesidad, cada pedido, cada razón de ser de ese papel. Aunque el papel se lo devora la llama, el contenido, la esencia de nuestro sentimiento llega hasta tu trono. Y por eso reclamamos hoy que respondas. Solo hay un caso que sabemos que tú ya respondiste. Pero pueden haber miles que en este mismo momento tú estás respondiendo. Porque tu palabra dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún estén orando, yo habré oído. Gloria a ti, Señor. Porque tú ahora, mientras nosotros oramos, tú estás respondiendo las oraciones. Mientras nosotros oramos ahora mismo, tú estás dando la respuesta, Señor. Y te pedimos, Padre mío, amado Señor Jesús, que tus hijos no aguantamos más. Las pruebas nos agobian. Las situaciones han llegado a tal situación, a tal condición, que a veces no saben qué hacer. Y muchos han interpretado que tú lo has abandonado o lo has abandonado, Padre. Ven al auxilio. Encuéntrate con Él, encuéntrate con ella, extiéndele tus brazos, Hazle que ellos sientan que tus manos están sosteniéndolo, que no lo has dejado solo, no lo has dejado sola. Tú estás allí para hacerles sentir que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sea este momento para tú revelarte a tus hijos y hacerle entender que solo tú tienes el poder, tienes la facultad, tienes la misericordia. Queremos terminar, Señor, diciéndote gracias, porque tú todo lo puedes.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.